En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Se acerca la Navidad y desde estos micrófonos queremos seguir contándote muchas cosas sobre el medio ambiente, tanto quien te está hablando como nuestros dos geniales colaboradores, Joaquín Araujo y Carlos Macías. Con ayuda de Joaquín, hoy vamos a dar un paseo a través de las ondas por el Parque Cinegético Experimental de Losquillo, en la Serranía de Cuenca, un pequeño espacio natural protegido de algo más de 900 hectáreas, donde podemos encontrar ejemplares de oso ibérico, aparte de muchos otros animales y de una rica y variada flora. Si después de escuchar las explicaciones de Joaquín os animáis a visitar el Losquillo, una vez allí podréis ampliar la información en el Centro de Interpretación sobre la Biodiversidad del Parque. Estaréis preparados para disfrutar al máximo de todas las maravillas que alberga ese refugio natural de gran biodiversidad. Carlos Macías, por su parte, nos contará algunas curiosidades sobre las superlunas, como la que pudo observarse a principio de mes, y también nos dará a conocer un importante manifiesto que han firmado miles de científicos, donde se alerta del peligro que conllevan el consumismo de nuestra sociedad actual y la superpoblación. Y ahora que se acercan las Navidades, yo os voy a recomendar algunos libros para que os podáis hacer con ellos y tengáis lectura para estos días. Luego os voy a dar los detalles, pero os adelanto que uno de los libros es sobre los océanos, otro sobre lo que acontece en la atmósfera y otro, una novedad, sobre el cambio climático. Te recuerdo la dirección de correo electrónico a través de la cual puedes ponerte en contacto conmigo. Si conoces rutas interesantes o rincones que merece la pena visitar, no dudes en contármelo para que podamos difundirlo aquí en el programa. Aquí va esa dirección, loscuatroelementos@cmmedia.es. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y hoy en los últimos minutos del programa va a sonar un villancico, una bonita versión del clásico Villancico de las Campanas, interpretado por varios músicos de distintos instrumentos. Te invito a escuchar esta nueva edición de Los Cuatro Elementos, la número 35, el programa de medio ambiente de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Y damos la bienvenida en el programa a nuestro naturalista y amigo, Joaquín Araujo. Joaquín, ¿qué tal?
Suficiente.
Bueno, cada cierto tiempo nos das a conocer aquí en Los Cuatro Elementos los diferentes espacios naturales de la región. Y hoy quieres hablarnos de uno de ellos, concretamente del Parque del Losquillo. Vamos a, en primer lugar, a saber dónde se encuentra, dónde se localiza, dónde puede ser visitado. Joaquín.
Pues con una advertencia previa, el parque cinegético, yo diría que incluso educativo, ambiental, con una propuesta interesantísima, es un lugar muy pequeño. Hemos hecho referencia en anteriores programas a ámbitos a veces enormes, geográficamente hablando, ¿no? La totalidad de la Sierra de Alcalá, ¿no? O el conjunto de las lagunas manchegas. Es decir, en este caso, es como invitarles a ustedes que acudan a un salón de una sola casa en medio de una gran ciudad,
¿no? Ya nos da ya una pequeña pista lo del diminutivo, ¿no? El Losquillo, ¿no?
Bueno, pero ahí también hay... Es curioso, ahí hay un debate. Fíjate, hemos empezado intentando localizar, y desde luego pensamos hacerlo. Ahí hay debate sobre el origen de la palabra. Ajá. Si es debido precisamente a un pequeño lugar o si tiene una referencia a algo que parece bastante más lógico. Los topónimos reflejan muchas veces las características básicas de un determinado entorno, de un punto concreto de la localidad que hayamos elegido. Y yo veo ahí que Losquillo en el fondo tiene una relación pues con las angosturas, allí hay unas paredes bastante fragosas. Es decir, es un lugar difícil y hosco. Entonces seguramente ahí es donde debemos poner el acento y la mirada. Bueno, el parque cinegético de, sí, de Los Quillos está casi, diríamos, en una suerte de centro geográfico del, a su vez, enorme parque natural de la Serranía de Cuenca. Uh-huh. Es algo que podríamos situar una relativa cercanía de Tragacete, pero bueno, hay que hacer unos pocos kilómetros de un lugar tan conocido como Tragacete. Está relativamente cerca de otro de los polos de atracción del conjunto de la Serranía de Cuenca, que también reservaremos para otra intervención, porque también es un lugar todavía más pequeño que Los Quillos, pero con unas evocaciones y un número de visitantes infinitamente mayor, que es el nacimiento del río Cuervo.
Bueno, eso hay que dedicarle claramente un espacio.
Y además, bueno, y allí, entre hoces y carcabones, como ya hemos señalado, pues hay una serie de instalaciones y, desde luego, mucha historia detrás, muy vinculada con todo el sector del naturalismo, del cine de naturaleza, de la investigación biológica y de todo lo que tiene que ver con las artes venatorias, con el mundo de la caza.
Bien. A ver, yo no conozco Los Quillos, llego allí, ya me has dado las coordenadas. ¿Qué me encuentro? ¿Qué es lo primero que veo a nivel paisajístico, por ejemplo?
Pues vemos los afloramientos de tonos plateados del conjunto de la Serranía de Cuenca, es decir, calizas, calizas en muchos casos del Cretácico inferior, con las asombrosas, magníficas compañías, ¿no? De un bosque bastante homogéneo, un poco serio y rígido, que son los pinares fundamentalmente de pino negral y bueno, pero ya iremos a la botánica seguramente más adelante. Y lo que vamos a encontrar es una naciente importante de agua, está bastante vinculado al río Escabas, y una serie de instalaciones a lo largo de un camino que se recorre muy fácilmente a pie. Pues hay una serie de cercados, realmente la mayoría de ellos generosos, amables para la observación de especies de nuestra fauna, de muy distintos grupos, familias y géneros de mamíferos y algunas aves. Y sobre todo hay un fondo, hay una especie de fondo de saco, de callejón sin salida, que es un gran anfiteatro que permite el cerramiento para convertir aquello en uno de los hábitats más grandes para el mantenimiento de especies tan complejas y tan difíciles de tener una suficiente gestión de las mismas, como son los osos pardos ibéricos. Ha habido durante muchísimos años uno de los puntos donde era más fácil encontrarse con un oso en condiciones muy favorables para el oso. No llegaban a ser, por supuesto, las deseables de libertad, pero un gigantesco cercado con todos los parámetros de parecer un lugar absolutamente natural, porque era muy fácil esquivar el trocito de valla que cierra esta especie de gran anfiteatro. Ajá. Con paredes verticales de piedra y que impiden el que cualquier especie se escape de ahí. Bueno, esto sí, en grosso modo. Además, este último lugar del parque de Los Quillos tiene una ventaja extraordinaria, y es que se ha construido una pasarela elevada que permite pues el contemplar desde lo alto pues a los osos que están en la parte baja, con total seguridad para el que se dedique a ese tipo de observaciones.
Ya has hecho referencia al oso, pero si nos centramos, por ejemplo, en la geología que hay allí, que ya me has hablado de altas paredes, caliza, ¿hay algún elemento singular, algo característico que llame la atención también desde ese punto de vista, no tanto ya a nivel de fauna o a nivel de flora?
Yo creo que fundamentalmente hay que hablar de una magnífica y absolutamente deseable distancia con relación a las actividades convencionales. Es un lugar apartado, es un lugar con el que uno consigue entrar en contacto con la faceta más escasa de nuestra naturaleza en el viejo mundo. Es un lugar que mantiene una excelente salud, que es muy difícil de transitar, que es un lugar sin ninguna posibilidad de aprovechamientos directos por el sector primario. Allí nunca nadie pudo cultivar más que a veces en las veguitas que jalonan así muy salpicadamente los cursos fluviales, y que ha sido un mundo fundamentalmente para lo que podemos denominar el lado abierto, limpio, libre y bello de la naturaleza. Los caprichos que el mundo de las calizas acaban regalándole a nuestra vista son literalmente interminables. Todos sabemos lo que es la ciudad encantada, todos sabemos que en las majadas, que tampoco está muy lejos de Los Quillos, pues también hay una suerte de hijo menor de las precisamente formas de todo tipo y condición de la ciudad encantada, pero el Los Quillos también a pequeña escala presenta esos arabescos, esas construcciones más escultóricas que arquitectónicas, que son el producto de los buenos amores entre el agua de la lluvia, el agua que se infiltra en la tierra y por supuesto esa roca que en su día fue un elemento prácticamente vivo y palpitante en el fondo de los océanos.
Bueno, lo has descrito de una forma muy atractiva, pero si además a todo eso que nos estás contando le unimos pues seguramente diferentes especies arbóreas, vegetales, pues seguramente que todavía será más atractivo. ¿Qué nos encontramos ahí a nivel de plantas, de botánica?
Bueno, en el mundo que más veces será el próximo, el que podamos adentrarnos por él, pues que en el fondo es el de los propios cursos de agua, pues tenemos las clásicas especies de los sotos. En este caso, fundamentalmente presididas por sauces, en algunas ocasiones fresnos. Falta el famoso aliso, que es árbol propio de los terrenos silíceos y que muchas veces no encontraremos en esa gran parte de España, que es la de los suelos básicos, y desde luego una larguísima concurrencia de pequeños arbustos. Hay madreselvas, hay bastantes espinos, hay muchas zarzas. Esto es fundamental para el abrigo y la cantidad de comida que ofrece esta comunidad arbustiva, ¿no? Por tanto, pues tenemos ahí lo que podríamos llamar el primer hogar de tantas y tantas especies de aves, de pequeños mamíferos, de mamíferos más grandes y fundamentalmente de la fauna invertebrada. El pinar, lo hemos comentado ya, pero es el elemento básico de toda la serranía de Cuenca. Es la lógica respuesta a un clima muy continental, extraordinariamente duro tanto por el calor como por el frío que llega a hacer en invierno, y eso
cada vez menos.
Sí, también es verdad, pero la vegetación ha inventado delegados capaces y resistentes contra esa tacañería, ¿no?, de las nubes y esos rigores térmicos. Por tanto, hay muchísimos ámbitos de los entornos del Parque de Los Quillos que tienen pino laricio, que es uno de los más hermosos, porque los troncos suelen ser especialmente rectos, son de una limpidez extraordinaria y no dejan de hacer un cierto juego con el plateado de las calizas, son de un gris así bastante pálido, ¿no? Y por tanto, pues tenemos esa posibilidad de contemplar una especie de pino que es un poquito menos seria, un poquito menos aburrida. Ajá. Que la...
Has hecho ya referencia, por ejemplo, a numerosos animales invertebrados, por destacar algo más de la fauna también de la zona.
Bueno, es un lugar que, aparte de que el parque está dedicado de forma muy muy directa a que se puedan contemplar de cerca especies de lo que podemos llamar el ámbito de lo que la ley permite abatir, por parte de los cazadores, pero es que además muchas de ellas se pueden contemplar en total libertad. Pues, puedes estar en el Osquillo, sucede con alguna frecuencia que puedes estar viendo un determinado reducto, un hábitat, un hábitat un tanto artificial porque impide que los animales salgan. Por ejemplo, puedes estar viendo ciervos y a lo mejor un poco más allá hay ciervos en libertad. Puedes estar viendo muflones y un poco más allá hay muflones en libertad. Entonces, la fauna de lo que se denomina, no es que me haga muy feliz, pero vamos, caza mayor, está muy bien representada en toda la serranía de Cuenca. Ajá. Pero precisamente como hay mucho farallón, como hay mucho abismo de piedra, como hay muchos lugares en los que las grandes aves y las que son rupícolas se defienden muy bien, pues bueno, pues lo normal es ver desde el águila real a los grandes buitres leonados. Se ven especialmente bien las bandadas de chovas piquirrojas. Tengo en la cabeza perfectamente claro una secuencia que se incorporó a una de mis series de televisión. Es una bandada de chovas piquirrocas atacando a un joven de águila real, y eso lo pude filmar precisamente estando en el centro del parque de Losquillo, que es una secuencia muy hermosa porque es un grupo de córvidos volando de forma sincronizada y atacando a un enemigo potencial. Las águilas reales son perfectamente capaces incluso de cazar en vuelo a una chova piquirroja, que es una proeza que deberíamos reservar, o que la mayoría de las personas considerarían que es exclusiva de los halcones, que son especialistas en cazar aves al vuelo, pero pues también un ave de una envergadura y de un peso notable como es el águila real es capaz de cazar a estos córvidos en pleno vuelo. Y como los córvidos son muy sociales, mantienen muchas estrategias defensivas, pues cuando ven a un enemigo como es el águila real, pues se levantan, denuncian su presencia y atacan en grupo, precisamente para evitar ser víctimas por sorpresa de ese cazador. Y yo tuve la suerte, lo tengo aquí grabado en mi memoria de forma indeleble, porque no se ve todos los días y mucho menos se puede filmar con buenas condiciones.
Eso te iba a decir, que ha quedado ahí registrado, claro.
Con buenas condiciones de luz, con suficiente cercanía a la secuencia y demás. Pero el mundo de las rapaces, hay muchas rapaces forestales en toda la serranía de Cuenca. Son frecuentes los busardos ratoneros, los azores, los gavilanes, las aguilillas calzadas.
Es un buen lugar para ver aves rapaces.
Sí, se ve muchas aves rapaces. Y un lugar extraordinariamente oportuno para ver las pequeñas aves forestales, es decir, todas las especies de páridos prácticamente, menos el palustre, que es propio del clima atlántico, se reserva latitudes mucho más norteñas, y ahí se pueden ver los piquituertos, los picogordos, los carboneros, los herrerillos, los trepadores azules, los carboneros garrapinos. Es más, la serranía de Cuenca y los alrededores de Losquillo fue uno de los primeros lugares donde se ensayó la colocación de cajas anideras para potenciar y mejorar el número de estos insectívoros, que son aliados y defensores del propio bosque, porque cuantos más haya, más insectos se comerán y mejor salud tendrá el propio bosque.
Bueno, ¿no? sé que allí en Losquillo viviste una jornada inolvidable, aparte de lo que me acabas de contar.
Sí.
Y nos puedes contar qué es lo que ocurrió aquel día.
Sí, muy cerca de ese momento que ya he descrito y que inicialmente no tenía en la cabeza, pero por supuesto yo recurrí cuando dirigí como máximo responsable, guionista y director de la serie de televisión española Silencio Roto. Pues una vez más pedí permiso porque allí se filmaron muchas secuencias del hombre y la tierra, con Félix Rodríguez de la Fuente. Pero cuando me tocó a mí ser el conductor de una de esas series de documentales, pues también, una vez más, pedí permiso, quiero filmar a los osos en el magnífico cercado que he descrito antes. Y entonces, llegamos ahí, nos colocamos en lo alto de la pasarela, completamente seguros y amparados, pero lanzamos una especie de pequeño cebo para que los osos se nos acercaran y hicieran algo que a mí me interesaba mucho para la historia que quería contar, porque también puedo decir que Silencio Roto fue la primera serie de documentales españoles que se rodó con guión, es decir, queriendo hacer determinadas cosas para insertarlas en una historia organizada previamente. Bueno, pues lo que lanzamos fue una serie de tocones con miel.
Eso te iba a decir, que seguramente que si querías atraer a los osos, lo tenías fácil.
Con miel, entonces ya sabías que en cuanto tienen un olfato portentoso los osos y demás, sabíamos que aquello tenía que funcionar con cierta facilidad y rapidez. Bueno, la historia es que uno de los cebos, uno de los atractores, imanes prácticamente para los osos, pues cayó en muy mal lugar y aquello no iba a funcionar. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y esto y tal, con todo lo que nos cuesta estar aquí, con tal y bueno. Y yo, con una inconsistencia tremenda para mi propia seguridad y contraviniendo todos los preceptos de cuidado y todas las prohibiciones habidas y por haber, que estaba absolutamente vetado el entrar en el cercado de los osos, pues yo mismo, que además en teoría dije, bueno, si hay que hacerlo, pues lo hago yo, que soy el máximo responsable, no delego en nadie arriesgarse a bajar, entrar en el cercado de los osos y poner bien ese tocón y proceder a la filmación. Lo hice, por supuesto, a toda velocidad, intentando que no me viera ningún guarda, ninguno de los responsables del lugar. Se pudo hacer toda esa operación, pero la verdad es que se podría decir, hay que ver qué valiente he sido, me he arriesgado. La verdad es que los osos aparecieron un poco después, es decir, que no acabé estando ni siquiera cerca de un peligro así muy muy destacable, aunque por supuesto un oso corre infinitamente más que tú y si le da por perseguirte, date por perdido. Pero es que esto lo relaciono con, por un lado, mi buena suerte y mi, mi propio entusiasmo ingenuo, infantil, si se quiere, aunque yo ya tenía unos añitos por aquel entonces, pero no puedo dejar de relacionarlo con uno de los sucesos más tristes de toda mi carrera cinematográfica, que tiene unos cuantos tristes, no en vano. Pues tres miembros de mi equipo, yo era parte del hombre y la de, no podemos olvidar que en Alaska murieron tres compañeros, uno de ellos Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa, Alberto Mariano y demás. Pero es que también poco después de terminar yo uno de mis documentales monográficos sobre el bosque, llamaba Bosque de Bosques, en el que recurrí a algo muy parecido a lo de los quillos, recurrí a otro sitio donde había osos semicautivos pero manejados con una destreza portentosa por Juan Ignacio Aresti, una persona que debería tener un poco más de recuerdos en la comunidad de defensores de la naturaleza, porque dirigió durante muchísimos años un centro de recuperación de fauna, salvó la vida a centenares de animales, hizo cientos de operaciones para extraerle los perdigones y para ponerlos en un estado de salud suficiente como para que pudieran recuperar la libertad. Bueno, pues yo hice Bosque de Bosques con dos osos como principales protagonistas de ese documental. esos osos obedecían con relativa facilidad a Juan Ignacio Aresti y por tanto podías sacarlos al campo a pasear. Tú ibas por el campo con dos osos, pero con dos osos de 90 kilos. Y además que si te dan un golpe te ponen verdaderamente en situación crítica. Y tengo que decir que se filmaron escenas extraordinarias, jugando en el agua, incluso subacuáticas, escenas subacuáticas con los osos, jugando, peleándose ellos como otra forma lúdica de expresión. E incluso, es una cosa muy anecdótica, la famosa imagen que todo el mundo tiene presente, por ser el escudo de la capital de España, de un oso subiéndose a un madroño o intentando ponerse en una posición erguida para comer madroño. Yo filmé eso y nunca más se ha vuelto a filmar. Es decir, un oso con un madroño, porque la mayor parte de los osos están en lugares donde no hay madroños. Pero bueno, yo eso sí lo conseguí filmar para mi bosques. Bueno, pocos meses después de terminar este trabajo cinematográfico, pues Juan Ignacio Aresti murió a mano de esos osos. Lo mataron esos osos, haciendo una cosa muy parecida a la que hice yo en el Osquillo. Él entró en el cercado para precisamente ponerles una comida y todavía, pues de una forma bastante, no solo trágica, sino inexplicable, pues ese día los osos atacaron a Juan Ignacio Aresti.
Sí, al final son animales salvajes.
Y como eran dos y demás, y bueno, pues allí, allí acabaron los días de un naturalista, uno más de los casos de naturalistas muertos en acción, muertos con las botas puestas, y por supuesto, pues mi memoria no puede dejar de asociar un rodaje para un documental con osos, con esta situación. De hecho, esa película está dedicada a Juan Ignacio Aresti y la suelo poner en bastantes ocasiones en mis conferencias para cuando hablo del árbol o del bosque, y siempre le recuerdo a los presentes que esa película está dedicada a uno de los que amigos y naturalistas que hemos perdido, pues llevado por ese afán, ¿no?, de que los animales estén en contacto con las personas, que nos enseñen cosas y que sean elementos también.
Bueno, lamentablemente la vida es así, en ocasiones se ve truncada por cosas como la que nos has contado. Hoy terminamos un poquito tristes este bloque tuyo, pero nos has
contado. Pero sí, recomendando que vayan a Osquillo, que es un lugar de 1964, puesto a la disposición del conocimiento, de la educación ambiental, de la investigación científica, y por supuesto el hecho de que ahí se puede aprender mucho. Los animales están cautivos, pero no deja de ser un centro con perfiles pedagógicos.
Pues ahí queda tu recomendación, Joaquín, y nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí también en Los Cuatro Elementos. Un abrazo fuerte.
Otro.
Aprovechando que se acercan las Navidades, hoy quiero recomendarte tres libros de temáticas distintas, pero con una cosa en común. Todos ellos abordan alguno de los cuatro elementos sobre los que siempre hablamos aquí en el programa. El primero de esos libros se centra en el elemento agua. Se titula Bajo la piel del océano, su autor es Carlos Pedrós Alió, y lo ha publicado Plataforma Editorial dentro de su colección Actual, un libro con 272 páginas. El autor es biólogo marino y en este libro nos propone un recorrido que nos ayudará a entender los ecosistemas marinos, la influencia decisiva de los mares y los océanos en la regulación del clima de todo el planeta y a cobrar conciencia de la necesidad de frenar su deterioro si queremos que nuestro mundo sea sostenible. El libro está dividido en tres grandes partes. La primera sobre el océano, pero desde la superficie, con mucha información de una campaña oceanográfica en el Ártico en la que participó el autor. La segunda parte, titulada El océano desde el espacio, con numerosas imágenes en las que se ven los mares desde ahí arriba. Y la tercera parte nos sumerge a las profundidades, el océano desde las profundidades. Finalmente hay un capítulo final que está destinado a crear conciencia del problema medioambiental, ya que se titula Mar de Plástico, y es algo sobre lo que hemos hablado en el programa, la cantidad de plásticos que hay por muchas zonas de los océanos. Bueno, en resumen, un buen acercamiento a los océanos desde la óptica de su autor, Carlos Pedrós Alió. Os recuerdo el título, Bajo la piel del océano, publicado por Plataforma Editorial. El segundo libro que os quiero recomendar hoy aborda otro de los cuatro elementos, en este caso el aire. Se titula ¿Qué tiempo hace? Su autora es Britta Teckentrap y lo ha sacado la editorial Geoplaneta. Se trata de un hermoso libro ilustrado que aúna una visión poética y al mismo tiempo informativa sobre los distintos fenómenos meteorológicos. El planteamiento es sin duda muy original y nos transmite esa visión romántica que sigue teniendo la meteorología a pesar de haberse convertido ya en una ciencia moderna con una fuerte componente tecnológica. El libro ofrece una hermosa combinación de delicadas ilustraciones, todas ellas a color, muy bonitas, con textos poéticos e informativos sin los habituales mapas de isobaras o gráficos que suelen acompañar los libros de meteorología. Su singularidad es que no huye de la información y de las explicaciones rigurosas. Os voy a leer unos breves pasajes de la parte del libro que dedica a la nieve, que es el meteoro invernal por excelencia. Dice así: el blanco de la nieve y la claridad del aire se funden en un mundo níveo en el que apenas se distingue nada. Si hace mucho frío, la superficie del agua puede llegar a congelarse en invierno, sobre todo en aguas tranquilas. Pero cuando hay nieve sobre la superficie helada, no siempre se puede patinar. Los paisajes nevados a menudo parecen interminables porque la nieve cubre las irregularidades del terreno y la luz difusa las hace prácticamente inapreciables. Si soplase viento y arrastrase la nieve, más esponjada y seca, quizá se borrasen las huellas y el caminante podría perderse. Bueno, como veis, un libro para disfrutar del placer de la lectura y de sus bellas ilustraciones. ¿Qué tiempo hace? De Britta Teckentrap, publicado por Geoplaneta. El último libro que te quiero dar a conocer hoy es una novedad editorial sobre el cambio climático. Se titula El cambio climático, causas, efectos y soluciones. Sus autores, Mario Molina, os recuerdo, uno de los descubridores del agujero de la capa de ozono, José Sarucán y Julia Carabias. Lo ha publicado el Fondo de Cultura Económica, la editorial mexicana, en su colección La Ciencia para Todos, el número 241, un libro que tiene 222 páginas. Y el libro ofrece un compendio conciso tanto de los elementos científicos básicos del conocimiento sobre el cambio climático, la modificación de la composición química de la atmósfera y sus repercusiones en los climas de la Tierra, así como en aspectos relacionados con implicaciones económicas, sociales, legales y éticas de esta problemática actual, la del cambio climático. El libro está dirigido para un público que no es especialista en el tema y ayuda a entender la dimensión del reto y la responsabilidad ética que tiene la humanidad frente al cambio climático que está en marcha. Os recuerdo el título, El cambio climático, causas, efectos y soluciones, publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica.
...221.217...
¿Cómo? ¿El número del gordo 22-12-17?
No, la fecha del sorteo de la Lotería de Navidad, que puedes seguir en directo aquí, en Radio Castilla-La Mancha.
En el estudio Constantino Romero, Fernando Bernácer, al volante.
En el Teatro Real, a los bombos, Javier Mateo.
En el auditorio CMM, Los Duendes, Eva Carrasco y Pedro Ángel Sánchez.
Y si vienes aquí a la calle Río Guadalmena 6, en Toledo, te puedes llevar una cesta de Navidad con productos de la tierra.
Ven a vernos y la cesta puede ser para ti.
¿Para mí?
No, para uno de los que vengan de público.
Ah, vale.
CMM Radio. Nos gusta la Navidad. Nos gustas tú.
Hola, duendecillos. Aquí Mike Medianoche. Para recordaros que cada miércoles os tocaré los recuerdos con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco en el programa Aquí hay Duende. No faltéis a la cita con la nostalgia.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Recibo aquí en el programa a Carlos Macías. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estupendamente, pues con muchas ganas de que me cuentes cosas, porque además ya me has avanzado fuera de micrófono los temas de hoy y tengo mucha curiosidad.
Alguno te ha hecho gracia incluso.
Sí.
Bueno, sabemos que el otro día tuvimos una superluna, ¿no? Que parece que toda la gente se ha vuelto medio loca. Algún día tendrás que preguntarle a Joaquín Araujo,
sí,
sobre el tema de las influencias lunares, porque he leído por ahí que él no tiene claro que los lobos pues tengan algún comportamiento particular, algún otro científico naturalista también dice que sí y demás, a ver si nos saca dudas. Pero vamos con lo que nosotros vemos.
Bien.
Que es esa luna como más grande,
enorme,
de lo que se ve normalmente. Hay que decir, yo creo que todos nuestros oyentes seguro que lo saben, si no, pues se lo contamos, ¿no? Que la luna gira alrededor de la Tierra, la órbita es elíptica, y es verdad que hay veces que está un poquito más cerca que otra. Pero realmente tampoco es la razón para que la veamos muchísimo más grande.
Ahí está.
Porque, pues mira, el dato a la que se encuentra la luna en nuestro planeta es de 382.900 kilómetros, pero... cuando se encuentre o se encontraba este día de la superluna en su perigeo, se reduce a los 357.492. Si los tenemos que hacer corriendo, son un montón de kilómetros. Pero es verdad que en distancias astronómicas, a ti que esto te gusta mucho y de esto sabes mucho, pues prácticamente es imperceptible. Quizás vemos la luna con un 14% más de brillo, pero poco más.
Sí, ¿no? Y sobre todo el tamaño, que al final la diferencia en tamaño no somos capaces de distinguirlo. De hecho, cuando comparamos dos fotografías de la luna en el apogeo y en el perigeo, pues sí, se ve que es un poquito más grande cuando está algo más lejos, pero vamos,
pero no
somos capaces de distinguir eso.
E incluso esto nos pasa a veces cuando no hay la superluna, que a veces vamos conduciendo o andando y decimos, ahí va, qué grande se ve la luna. Bueno, pues eso tiene dos corrientes de pensamiento, ¿no? Podríamos decir, porque hay dos corrientes científicas que, digamos, intentan dar explicación, aunque hay que poder decir que tampoco lo tienen muy claro los científicos de por qué sucede esto. Una nos diría que se trata solamente de una ilusión óptica, ilusión lunar, de hecho se la conoce a este efecto. ¿Qué pasa? Que nos parece más pequeña cuando está en lo alto del cielo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que lo referencia al lado.
No hay referencias.
No,
claro,
hay árboles, no hay casas, entonces pues decimos, oye, es más pequeña. Sin embargo, cuando lo tenemos en la línea del horizonte y justamente lo vemos con las casas, con los árboles, con edificios y demás, pues nos da esa sensación de que sea como muchísimo más grande, cuando ya hemos dicho que la distancia prácticamente es
Y además
es la misma.
Esas fotografías están circulando constantemente, la luna o el sol, que pasa exactamente lo mismo, pues detrás de unas casas ahí saliendo o poniéndose, y bueno, es que una cosa...
Y es espectacular,
tremendo.
O sea, parece que nos va a comer, casi que das un salto y te plantas en la luna. Bueno, claro, esta teoría le pasa una cosa que es bastante curiosa, que es que los pilotos, cuando van pilotando, obviamente, por el cielo, se encuentran con que la luna también la ven más grande. Y obviamente a la altura a la que ellos se mueven, que estamos hablando de 8.500,
claro,
1.000 metros de altura,
no hay
referencia ninguna. Entonces decimos, bueno, entonces ¿por qué? Si estamos contando que al ver la referencia y demás, bueno, pues aquí entra en juego la segunda teoría. Y la segunda teoría tiene que ver con nuestro proceso mental. Sabemos que la mente es muy compleja y aquí lo que hace es una ecuación que a priori puede parecer muy sencilla. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros asumimos que lo que está más cerca es más grande y lo que está más lejos, pues es más pequeño. Así de sencillo. Y la gente dirá, bueno, sí, vale, más grande o más pequeño, pero ¿por qué? Bueno, tenemos la bóveda celeste y tenemos el horizonte. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que pensamos es que lo que vemos en el horizonte, nuestra mente considera que está más cerca que lo que, si tú miras al cielo, tú automáticamente piensas, uff, eso está muy, muy, muy lejos.
Sí, porque al final nosotros estamos viviendo en la superficie terrestre. Es nuestro medio.
Eso es.
No el espacio.
Entonces, esa es la, digamos, la ecuación que hace nuestra mente, nos hace ser aeronáutica. Pero todavía tenemos un dato más curioso y más gracioso, si cabe, que yo de verdad esto lo tengo que probar. No sé si me daré un mamporrazo por ahí, me caeré y me abriré la cabeza, porque consiste nada más y nada menos que en hacer el pino. Quiere decirse, cuando tú estás viendo la luna mucho más grande,
¿sí?,
según dicen que esto lo vamos a, como científicamente lo vamos a comprobar y a corroborar y se lo comentaremos a nuestros oyentes. Cuando haces el pino, digamos que a lo mejor desconectas esa parte de más lejos, más cerca y demás, y lo que haces es percibirla de la misma manera. Esto yo me imagino que será como tantas otras veces, pues como la ciencia está lleno de anécdotas y de casualidades, ¿no?
Qué curioso.
No sé si algún astrónomo le dio por ponerse a hacer el pino o hacer por ahí alguna postura rara.
Hay una cosa que yo he constatado que está relacionado un poco con todo esto que estás contando de la luna y que seguro que tú, Carlos, también. Te subes a un edificio alto, qué sé yo, 20 plantas, y miras hacia abajo. En distancia, a lo mejor eso no son más de 60 o 70 metros.
No, efectivamente.
Y realmente ves la cosa muy pequeñita allá abajo. Y sin embargo, en horizontal, esos 70 metros, no ves las cosas tan pequeñitas. Ves un coche que sí, que deduces que está a una cierta distancia, pero en absoluto es tan pequeñito.
Pero no están hormiguitas como vemos a la gente andando por un edificio.
Entonces, es un tema de visión horizontal o visión vertical, ¿no? Y yo creo que está relacionado con
esto. Es un poco esa ilusión óptica, ¿no?, que en definitiva tiene que ver cómo vemos los objetos. Pues bueno, que sepan ustedes, aún así, las fotos son espectaculares, son
fantásticas,
preciosísimas,
fantásticas.
Que nosotros agradecemos, que la verdad tuvimos un aluvión de fotografías con la superluna desde muchos rincones de Castilla-La Mancha y la verdad es que era digno de fotografiar y muy, muy, muy bonito. Como además con los cielos despejados, algo bueno tenía que tener no tener nubes.
Despejados y fríos.
Eso sí, el hacer la foto a alguno le habrá costado algún catarro que otro, seguro.
Bueno, pues muy, muy curioso y muy interesante. Vamos con una noticia, esta ya un poco distinta, y es que un montón de científicos, creo que cerca de 200.000 en todo el mundo, han firmado un manifiesto, pues bueno, un toque de atención muy, muy serio, ¿no?
Pues es un toque de atención y volvemos a hablar un poco y a poner sobre la mesa toda esa problemática que surge ya no solamente con el tema del cambio climático, que también, por supuestísimo, sino que tenemos que cuidar más el planeta en todos los aspectos. Son exactamente esos científicos de 184 países que han firmado ese manifiesto y lo que se trata es de alertar del peligro que viene ni más ni menos de que tenemos un consumo desaforado. O sea, alguna vez hemos puesto también esos datos que la gente no entiende muy bien de cuántas tierras harían falta si todos consumiésemos al ritmo de determinados países, ¿no? Y luego, pues, el crecimiento de la población humana. El otro día, si te acuerdas, en las jornadas que hicimos de agua y sequía, Joaquín Araujo puso ese tema sobre la mesa, que al principio puede parecer bastante fuerte de escuchar, que, claro, vamos a estar superpoblados y la tierra da de sí lo que da... que da de sí. Bueno, pues hay que decir que es que esto ya se hizo hace 25 años. Fueron más de 70 países los que participaron también. Y es muy relevante hablar de que entre ellos, pues la mitad de los Nobel de Ciencias estaban entonces vivos, advertían de ese manifiesto, ¿no? Según ellos, nos estamos aproximando con rapidez a muchos de los límites de la Tierra y que no quedan más que unas pocas décadas para luchar contra las amenazas actuales y la perspectiva de una humanidad inconmensurablemente limitada. Estamos hablando del año 1992. Así que ahora han sido todos esos más de 15.000 investigadores los que han destacado, ¿no?, esa situación a la que nos enfrentamos, a la que le tenemos que poner remedio. Ellos lo llaman el segundo aviso a la humanidad. Dicho así, pues es muy catastrofista, pero tenemos que pensar que es desproporcionado tanto el consumo material como ese alocado crecimiento de la población mundial.
No, y los científicos que investigan el cambio climático están en esa misma línea. Están advirtiendo que si esto sigue así disparándose, tanto la población como el consumo, pues vamos a ir de cabeza a los escenarios peores, ¿no? Y va a ser difícil adaptarse a eso.
Claro, ellos ya entran un poco en los que realmente tienen la llave de todo esto, ¿no? Que es el tema de la política. Tenemos el claro ejemplo de Trump con el tema de cambio climático, protocolo de París, se ha salido completamente de todas esas soluciones, ¿no?, que se pueden poner al primer problema ahora a nivel mundial. Y ellos, pues, lo que hacen es que instan un poco a la humanidad, ¿no?, a que fuercen a que pinchen a los líderes políticos, que siempre lo que hacen es responder un poquito a la presión. Hablan de que también ha habido elementos positivos, no todo, no todo va a ser negativo. En estas dos décadas, a juicio de los firmantes, dicen que la rápida reducción mundial de esas sustancias que destruyen la capa de ozono, por ejemplo, pues nos da buena muestra de que cuando se quiere, se puede, ¿no? Todos estábamos hace, pues esto, hace unos cuantos años hablando de la capa de ozono como el gran problema a nivel mundial. Parece que nos íbamos a desintegrar una vez que esa capa protectora de hecho, del
esa,
planeta.
Esa misma información la, la comenté yo la semana pasada en el programa. Justamente hay datos ya objetivos a partir de los satélites, han estado muchos años midiendo, que permiten comentar eso, que se está recuperando, y porque en su momento se, se tomó una acción enérgica por parte de todos los países.
Estaba todo el mundo de acuerdo en esto, claro. Quizás a lo mejor porque tampoco había tantos intereses económicos como puede haber ahora. Pero vamos, las cosas a tener en cuenta y las acciones a llevar a cabo son las que nosotros no cansamos de repetir, que por cansinos que no quede, pues que son pues crear las grandes reservas naturales, el desperdicio de alimentos, se desperdicia muchísima comida, siempre hemos hablado
tercio,
en algún programa, efectivamente, avanzar hacia dietas más vegetales, las energías renovables, en definitiva, que cuando premios Nobel en ciencia se ponen de acuerdo y digamos que aunque el titular suene tan catastrofista como advertencia a la humanidad, yo creo que lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo todos y sobre todo pues quien más puede hacer en todo esto, ¿no? Que son los gobiernos y demás.
Claro que sí,
además, ir avanzando y no retroceder como los cangrejos.
Y además estamos usando estos micrófonos como altavoz para ese manifiesto, porque consideramos que es importante, todo
es
el mundo tiene que saberlo.
Muy importante.
Estupendo.
Y hablamos de buenas iniciativas que tienen que ver con el mundo verde y con que las cosas pues a veces pues se hacen bien también. Y es que te cuento de aeropuertos. Que hay que decir que los aviones, parece que solamente pensamos en los coches, pero claro, las rutas de los aviones están continuamente dejando también emisiones de gases contaminantes.
Una huella
de CO2 en la atmósfera importante. Bueno, pues aquí nos vamos a ir hasta Noruega, hasta Oslo, porque allí han construido lo que se considera el aeropuerto más verde del mundo. Y la gente dirá que ¿por qué? Bueno, pues porque lo que hace es aprovechar los recursos naturales, intentar optimizar características sostenibles para absolutamente todo, incluso la gestión de residuos, pero algunas de esas cosas curiosas que a la gente le podrá resultar decir, oye, pues qué idea más original, ¿no? La que han llevado a la práctica, que es que la nieve acumulada durante el invierno, y allí nieva bastante, pues es la que utilizan para refrigerar las instalaciones durante el verano. Oye, fíjate tú qué cosa, que dices, oye, aguantamos la nieve, y luego en verano,
oye,
cuando hace un poquito más de calor...
Esto, fíjate que ya nuestros antepasados lo hacían, los famosos pozos de nieve.
Claro,
venía a ser
o
eso.
Las fresqueras, cuando no existían los frigoríficos.
Claro.
Que había que aprovechar rápido y comer rápido, porque la cosa tampoco es que aguantase mucho.
Sí.
Pero lo que hacen es que toda esa nieve retirada durante los meses invernales, que puede, pues fíjate, alcanzar un volumen de hasta 22.000 metros cúbicos, se conserva, se acumula, se protege, y lo que se hace es que en los meses más cálidos ese frío del agua de fusión se recupera en un intercambiador de calor, y lo que hace es pues no tener que estar tirando de aires acondicionados y demás. Con lo cual, pues tú fíjate que el objetivo que ellos se plantean es que hasta el 70% de los usuarios que viajan y pasan por el aeropuerto utilicen también el transporte público para 2020. Quiere decir, llevar a la práctica...
Y digo yo, y aquí, claro, aquí en España eso no se puede hacer porque no tenemos esas nevadas, pero y no se podía aprovechar el sol. Digo yo.
Pues se puede aprovechar el sol, efectivamente. Y es que seguimos hablando de aeropuertos porque hay otro aeropuerto, en este caso en Cochín, en la India, que lo que hace es, se le ha catalogado como el primer aeropuerto solar. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesita, es autosuficiente. Han plantado los 46.150 placas solares justamente allí, al lado, en un huequecito que tenían. Y lo que hacen es aprovechar toda esa energía para darle electricidad.
Fantástico.
Y luz absolutamente a todo el aeropuerto. Planta fotovoltaica de 12 megavatios de potencia que genera la misma energía necesaria para abastecer a unas 10.000 viviendas, según han comentado pues la gente del aeropuerto. Así que ahí tenemos otro ejemplo.
Un ejemplo a seguir aquí en nuestro país, porque claro, aquí sí que tenemos que apostar por el sol, ¿no? Lo estamos diciendo también muchas veces. Y en una instalación de las características de un aeropuerto, pues me parece una solución fantástica.
Bueno, aquí cuentan que algunos países están tomando buena nota nota de esto, dado el éxito, ¿no?, que se ha tenido. Pues, por ejemplo, en el aeropuerto de Calcuta, también en la India, se plantea construir también una planta solar de 28 hectáreas. En Liberia están interesados en ver cómo pueden también gestionar una planta similar. Uh-huh. En Sudáfrica, vamos, que yo creo que esto poquito a poco pues se van consiguiendo cosas, son buenas noticias, no siempre vamos a ser catastrofistas, y como antes comentábamos, sí, yo creo que a ver si entre todos nos ponemos las pilas de verdad, y sobre todo la gente que puede, y que luego al final vamos a salir ganando todos, porque yo creo que incluso va a ser ahorro de dinero.
Sí, sí, lo que pasa es que inicialmente, lógicamente, hay que hacer una inversión, pero bueno, es que a muy cortito plazo empiezas a rentabilizarlo, y aparte nuestra propia seguridad, ¿no? Eso es. Bueno, nos quedan nada, 2-3 minutitos, y yo creo que ya por terminar, sí, alguna otra noticia.
Pues otra noticia que siempre estamos hablando del proyecto Iberlince, de hecho hemos hablado con ellos mucho, algunas veces por teléfono y demás, y es que, bueno, pues es un proyecto ilusionante que siempre nos trae buenas noticias, a pesar de que a veces hemos hablado de esos atropellos, esa caza furtiva y demás, pero bueno, los datos vienen corroborando que funciona, y funciona muy bien. Y es que nada, hace unos días se reunían en Mazarambroz, pues el consejero de Agricultura, de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, para, bueno, pues contar cuál va a ser el proyecto Iberlince a partir del año que viene, en el año 2018. Hablar de los nuevos corredores que ya se han autorizado para que ese lince pueda transitar libremente por espacios tanto nuestros como de Andalucía, que digamos son los dos centros más importantes, uh-huh, donde el lince tiene esas sueltas, y vive en total libertad. Son 31 nuevos ejemplares del lince ibérico los que se proponen soltar para el año 2018, y de esos 31 ejemplares a Castilla-La Mancha van a llegar 12. Se van a soltar, yo creo que la gente que nos sigue a menudo ya le tiene que sonar, pues en las dos zonas más importantes, ¿no?, que es el área de reintroducción de los Montes de Toledo, y otros 6 en esa área de reintroducción también de la parte de Sierra Morena Oriental, que justamente tenemos ahí como frontera natural con Andalucía. Uh-huh. Así que, bueno, pues son buenas noticias, a esperar que sigan procreando, sigan, y de más de 500 ejemplares consigan ser 1,000, 2,000 o 3,000.
Pues mira,
y tengamos,
me alegro,
que hablar de ellos como una especie en pleno.
Claro, extinción. Me alegro mucho que terminemos hoy con una noticia tan buena. Y bueno, no sé, no tengo muy claro si la próxima semana te voy a traer aquí en el programa, porque tengo por ahí varios temas pendientes, pero si no te tuviera, pues ya casi te felicito el año,
Carlos. Pues si no me tienes presente aquí en carne y hueso, me tendrás en espíritu. O sea, que si escuchas alguna voz rara, también le buscamos la cosa científica. Igualmente, feliz año si no coincidimos, y nada, que el 2018 venga con lo mejor y con concienciación medioambiental, que eso es lo importante.
Aquí seguiremos en los cuatro elementos hablando de todos estos temas tan importantes para todos. Carlos, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Fuerte.
A las puertas, como estamos, de la Navidad, hoy me he querido despedir con un villancico, con uno de los clásicos, el Carol of the Bells, el villancico de las campanas, interpretado magistralmente por un grupo de artistas del sello musical Wind and Hill. Esta versión apareció publicada en el año 1993 en el volumen 4 del disco Winter Solstice. Disfruta de estos días navideños en familia y hazlo también de la naturaleza, desde el respeto, la conservación y la sostenibilidad. Nos volvemos a encontrar aquí, en los cuatro elementos de Radio Castilla-La Mancha. ¡Feliz Navidad!